Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas. Idea y conducción, Cal Garba.
Bienvenidos a Siete Notas. Estamos en Radio Nacional Clásica, 10 de la noche y 13 minutos. Y estamos intentando resolver un problemita técnico porque está aguardando para salir al aire Cal Garba desde Mar del Plata, como siempre. Y estamos tratando de solucionar este tema técnico que nos impide la comunicación. Pero mientras tanto, vamos a actualizar los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en estos momentos 10 grados 8 décimos de temperatura, la humedad es del 96%, el cielo está ligeramente nublado con neblina y siempre nos pregunta Cal cómo viene el tiempo. Para mañana se espera otra jornada con niebla en la madrugada y en la mañana y con cielo parcialmente nublado en la tarde y noche, con una mínima para mañana de 9 grados, una máxima de 16. En un rato seguramente nos va a contar Cal cómo está el tiempo por allá por Mar del Plata. Pero vamos a comenzar con buena música y tiene que ver con el invitado de hoy del programa de Cal Garba, Siete Notas. Escuchemos la música primero.
Thank you.
Escuchamos Adiós Nonino de Astor Piazzolla por Fernando Ciancio en trompeta junto a Diana Lopsic al piano. Esto fue grabado en vivo en la Usina del Arte de Buenos Aires el 18 de marzo de 2018.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Siete Notas. Pequeños inconvenientes técnicos propios puede pasar nuevamente este miércoles. Gracias a mis compañeros de piso que hicieron lo imposible para que podamos estar en contacto. Carolina Guevara en la locución, Miguel Gauna en la operación técnica y Sofía Verón en la producción de piso. Bueno, vamos directamente al invitado. Vamos a empezar. La verdad que tiene un currículum impresionante, destacable. Yo no sé si él toma conciencia de todo esto, ¿no? Bueno, tiene un premio Conex en 2009. Es egresado del Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo. En 1992 tuvo una beca del gobierno de Francia para ir a estudiar allí, obteniendo sus títulos con el más alto nivel académico. Acá, bueno, tuvo diploma de honor en la Fundación del Banco Mayo, en música de cámara, integró la Orquesta Sinfónica Nacional, pasó por la Camerata Bariloche, estuvo tocando junto a ellos, en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, en fin. Es un placer para mí presentar en Siete Notas a Fernando Ciancio. Gracias, Fernando, por hacerte un espacio y estar acá con nosotros.
Hola, Cal. Buenas noches. Bueno, un placer estar en tu programa y un saludo a la audiencia. Hola.
No sé qué pasó, pero seguimos aquí. Bueno, ahí hay un tema con las comunicaciones, se volvieron a cortar las llamadas. Vamos a ir a otro. Vamos a ir a otro tema. El estudio de concierto para trompeta y piano, Opus 49 de Alexander Gödicke. Fernando Ciancio en trompeta, Diana Lopsic al piano. Esto fue grabado en el auditorio de nuestra radio en la 11ª temporada de los conciertos de la 96.7 el día 13 de julio de 2018. Así pasaba el estudio de concierto para trompeta y piano opus 49 de Alexander Gödicke por Fernando Ciancio en trompeta, Diana Lobsic al piano y esta grabación en vivo en el auditorio de nuestra Radio Nacional en la temporada número 11 de los conciertos de la 96.7, 13 de julio de 2018.
Impresionante, impresionante, Fernando. La verdad, recuerdo en una pequeña formación que armé para dar algunos conciertos. Claro, era un solo trompetista y el desafío, ¿no es cierto?, de estar solo. Bueno, vos encima siendo un artista destacado, ¿no es cierto?, haciendo trabajos increíbles de mecánica y de técnica, ¿no?
Bueno, sí, para eso nos hemos preparado digamos que siempre intenté, aparte del trabajo, que es difícil también, de ser un músico de orquesta, ocupo un cargo muy complicado, que es el de solista principal de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. Siempre intenté también desarrollar un camino que no, que hasta mi época no había sido muy explorado en Argentina, que era el de la trompeta como instrumento solista de la música clásica, digamos.
Sí, sí. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Y aquel Fernando, digamos, que empezó allá en el tiempo con sus primeros inicios, digamos, con el instrumento, ¿imaginaba este recorrido? ¿Era parte de tu meta?
No sé, no creo que se hace camino al andar y a veces hay puertas que se imaginan y que nunca se llegan a tocar y hay otras que aparecen y abren otros caminos que te llevan a situaciones que tampoco pensaste que ibas a poder vivir. Uh-huh. Es un poco como que creo que todos los jóvenes adolescentes sueñan con la máxima expresión. Y a lo largo de lo que va pasando con la vida de cada uno, se va el camino se va vislumbrando para donde puedan realmente llegar a cumplir, ¿no?
Y hoy con respecto a ese camino que allanaste vos prácticamente, y está bien que lo menciones con respecto a la trompeta como instrumento solista, ¿por qué pensás que pasaba eso, de que no se le daba el espacio?
Solista de música clásica estoy hablando, ¿no?
Sí, sí,
ha
sí,
habido
sí.
Muchos solistas de música popular y lo sigue habiendo. Y de
no,
grande.
No, no.
Hablo de solista de música clásica en el aspecto de pararse a tocar un concierto con orquesta, hacer trompeta con órgano, trompeta con piano, trompeta con cuerdas, intentar ingresar en los ambientes o circuitos de la música de cámara de la Argentina y un poco también de Latinoamérica. Y bueno, eso fue un desafío grande y bueno, un trabajo grande también. Nada es fácil y nada es simple de hacer. ¿Por qué no se hacía antes? Tal vez porque justamente como es un gran trabajo, yo siempre digo que en vez de ir por la autopista, yo decidí tomar un machete y abrir un camino nuevo. Claro. Ir por un camino distinto. Normalmente, tal vez un camino distinto y con distintas problemáticas, ¿no? Si bien no dejo de hacer el camino normal, que es el de un músico de orquesta o un músico de contratos de trabajo, normal como cualquiera de mis colegas. A eso le agregué todo lo que pasó con las cuestiones solísticas y también ahora en los últimos años con cuestiones pedagógicas, organizaciones de masterclass, enseñanza y todo eso.
Y que, bueno, con respecto a eso, a la pedagogía, ¿qué es lo que comúnmente te preguntan los alumnos?
De manera banal, ¿cómo se hacen los sobreagudos? Pero bueno, eso ya es un chiste entre trompetistas.
No, pero se entiende.
En líneas generales, bueno, no, cuestiones técnicas, cómo trato de resolver. Todo el mundo quiere intentar, todo el mundo joven, adolescente, intenta llegar a niveles de excelencia lo más rápido posible y con el menor esfuerzo posible. Entonces, es un poco normal y aparte, bueno, el trabajo es de un poco del docente de explicarle que todas las cosas llevan su tiempo y su esfuerzo.
Sí,
nada es gratis, nada es fácil.
Además, Fernando, mirando un poco tu síntesis prácticamente, porque esto es mucho más grande, digamos, tu recorrido en la música, claramente yo puedo percibir que hay un autogestor, digamos, en tu persona también.
Sí, bueno, hay algo como que siempre me gustó ir por caminos que poco recorridos, digamos, que me gusta eso, me gusta impulsar, inclusive uno de mis sueños sería que realmente haya gente que se anime después mío a seguir con las mismas metas, con tocar conciertos, con hacer recitales, con la trompeta como no como un instrumento de orquesta, no como un instrumento de banda, no como un instrumento de grupo, sino como un instrumento solista dentro del ámbito de la música clásica.
Sí, está bien. Bueno, para eso creo que parte de las nuevas generaciones que se están formando, siempre digo lo mismo, ¿no? Trabajar sobre la motivación y la preparación más que nada para realizar la gestión, ¿no? Para ser autogestivos, quiero decir, ¿no?
No sé, yo creo que tiene que ver también con mi origen, o sea, yo surgí de un pueblo como lo vería, de que no había muchos motivos para ser trompetista, nada más que una bandita de infanto juvenil, y bueno, de ahí creo que el motor es interno. Luego cuando tuve que emigrar, lógicamente, porque si me quedaba en Lobería, no hubiera recorrido todo este camino, ¿no? Pero la motivación ya viene de la primera época. Tenemos un amigo en común.
Sí, bueno, yo quería aclarar que Lobería está muy, muy cerquita de acá de Mar del Plata.
Claro. Sí, aparte hay un amigo en común, el Colo Sánchez, que pasó por la misma experiencia motivacional y ha hecho una gran carrera ahí en Mar del Plata, que mando un gran saludo si está escuchando.
Sí, amigo
personal
pidió,
y gran trompetista.
Me pidió el link.
Sí, amigo personal y gran trompetista el Colo.
Sí,
nos conocemos de la infancia, imagínate.
Decime, más allá de, por supuesto, la perfección en lo técnico, recibir, bueno, enseñanzas de más alto nivel, esto de irte a Europa, ¿cuál fue? ¿Qué experiencia, más allá de eso, nos podés destacar?
Bueno, la experiencia, yo es algo que recomiendo a todas las personas, o sea, a ver, el poder conocer o poder vivir en otra sociedad, con otros códigos, con otro idioma, eso impacta directamente sobre el ser humano y sobre lo que en realidad genera más que la técnica o la manera de tocar, es la música de la persona. La música es lo que nosotros expresamos a través de un instrumento y está relacionado directamente con las vivencias que tenemos como personas. Entonces, la experiencia multicultural de conocer otra sociedad. Yo tuve la fortuna de poder tener una beca en mi juventud, que estuve 2 años viviendo en París, y bueno, eso, París es una ciudad muy, muy importante de Europa y tiene acceso a personas de todo el mundo, cosa que en la década del 90, cuando yo fui, era más difícil ver en Argentina otra gente que no fue, no había tanto turismo como ahora. Ahora en Argentina puedes ver gente de todas las nacionalidades, antes no era más complicado. Inclusive era mucho más complicado viajar que ahora.
Sí, ahora como, es más fácil viajar. Como que fue ahí justo en el ingreso a la globalización, digamos.
No, cuando yo me fui a Europa, que fui del 92 al 94, no había celulares, no había internet, no había nada. O sea, yo llamaba a mi mamá de un teléfono que sabía que estaba pinchado, porque si no, no tenía dinero, con una tarjetita de un teléfono público. Ya no hay más teléfono público en la calle, en ningún lugar del mundo. Todo el mundo se maneja con celular. Entonces, nada, era otra historia. No había el hecho de que la información esté, por ejemplo, en mi época, cuando yo era estudiante, había poca información en Argentina sobre la trompeta. Había la información que traían algunos solistas de orquesta que podían llegar a venir, sobre todo antes del 90, antes del 1-1, estábamos como aislados. Uh-huh. Luego vino el 1-1 que trajo orquesta, trajo solistas, y bueno, luego irrumpió el internet y ahora lo que hay es sobre información. Ahora lo que genera es a veces una confusión, porque se puede lograr grandes objetivos por distintos caminos, ¿entendés, Gal? Uh-huh. Pero no se puede ir a hacer un camino yendo 10 metros por uno y 10 metros para el otro, sino corres el riesgo de caminar en redondo y no llegar a ningún lado.
Sí, sí, sí. Caminar a ciegas no es bueno, y caminar con demasiadas señalizaciones termina siendo confuso, ¿no?
Lo que había en mis épocas, sobre la trompeta en Argentina, era, bueno, un poco de mistificación, porque, bueno, los profesores, con toda la honestidad que tenían, enseñaban lo que ellos sabían, pero bueno, luego se pudo verificar, incluso para estudiar, cuando vinieron los 90, una gran oportunidad, porque uno podía viajar, ¿entiendes? Y podía, yo tengo muchos colegas que hemos viajado, que hemos estudiado y que hemos vuelto a vivir acá y que hemos enseñado, pero con la virtud de que podíamos explicar en español no es lo mismo que explicar en inglés, en francés o en alemán. Y estar radicado aquí también es una ventaja, porque entonces el contacto con una escuela es más largo que si viene si venía un profesor y daba dos clases y se iba. ¿Entendés? Quedaba más una confusión entre los alumnos que una claridad. Entonces eso era más complejo.
Siempre estuvo, o da la sensación, quizás de manera inconsciente, pero siempre estuvo la idea tuya de volver.
En principio no. En principio yo me quería quedar, pero bueno, hay factores de la vida que te toman, te llevan a tomar decisiones, y bueno, fue una decisión. Yo me fui casado, no me fui soltero, y tuvimos un hijo en Francia, mi hijo mayor, que se llama Nicolás. Y bueno, en ese momento fue un análisis de pareja y decidimos volver. Y bueno, volvimos. Y cuando volví, bueno, insertarme nuevamente en el medio, medio ambiente local y todo, bueno, fue eso. Y después seguir siempre comunicado y seguir con esa ansia de progreso fue lo que me hizo volver a conectarme, y todas estas ventajas que surgieron después con la globalización, volver a conectarme con los amigos que habían quedado en Europa y con la gente que fui conociendo de todas partes del mundo después.
Digamos que el lazo de conexión nunca se perdió.
No, ahora imagínate que ahora con este mismo teléfono que puedo estar hablando contigo, puedo estar hablando con cualquier persona de cualquier lado del mundo. No, ahora las conexiones no se pierden.
Me olvidé de mencionar algo destacable también de tu biografía. Participaste de una gira con el director Subimeta.
Sí, eso fue una oportunidad increíble que me surgió, yo creo que en el 2013, creo. Uh-huh. No me acuerdo bien ya, mucho antes. 2013 fue la segunda vez que vinieron, no, la primera vez creo que vinieron como al 2006.
¿Esto fue con la Orquesta Sinfónica de Israel? De Israel.
Orquesta Filarmónica de Israel viene para la gira de Sudamérica y en el trayecto se le descompone un trompetista de salud. Entonces ellos recalan en Brasil. Y la gente de la Orquesta de San Pablo no estaba disponible. Entonces el primer trompeta de San Pablo, que es amigo mío, que en este momento que se llama Gisberto Sequeira, uh-huh. Bueno, habla con el representante de la Filarmónica Israel para la gira latinoamericana y me recomienda a mí. Entonces,
¿vos estabas acá?
Yo estaba en Buenos Aires, no, me llaman a mi casa y yo estaba en el Colón y yo pensé que No, lo gracioso es que yo pensé que era una broma que le habían hecho a mi mujer.
Sí, pero escúchame, yo reaccioné igual.
No, yo pensé que que digo, pero es una broma de los colegas. ¿Cómo me va a llamar a mí un claro. representante de la orquesta de Filarmónica de Israel para hacer una gira en por Latinoamérica? No puede ser verdad.
Claro, me dijo mi señora, demasiado lejos todo.
No, demasiado irreal. Entonces me dice mi señora, va a llamar a las 4 de la tarde. Vas a ver que no va a llamar. Que era una broma que era para joderme a mí. Y no, a las 4 de la tarde en punto llamó el señor Roberto, no me acuerdo cuánto, brasilero. Y ahí fui. Me uní con ellos en Uruguay y hice la gira por Latinoamérica en ese año. En reemplazo del trompetista este que se le había enfermado.
Cómo se dieron las cosas, ¿no? Pero lo importante, lo que yo siempre digo es estar preparado para cuando la oportunidad aparezca, ¿no?
Es que esa es la gran verdad. Las oportunidades aparecen. Lo que pasa es que a veces estamos listos y a veces no estamos listos. Uh-huh. Y hay oportunidades que aparecen y hay oportunidades que hay que
y si no está del todo general. Cocido y si no está del todo cocido el tema, hay que tirarse igual a veces, ¿no?
No sé, a veces hay que generar las oportunidades. Uh-huh. Es como todo en la vida, a veces vos haces propuestas y recibís negativas hasta que en algún momento hay una respuesta positiva. Uh-huh. Es así, la gestión de una carrera en estos tiempos no es a través de un manager. No depende de un manager. Los managers son para las grandes, grandes figuras.
Sí, yo pienso igual, ¿eh?
Nosotros somos más de autogestión y de llamar o de ofrecer o de preguntar si hay la posibilidad, y muchas veces es más no que sí, y a veces se da. A veces son momentos que uno, que no es el momento de uno, y a veces viene todo junto, como me ha pasado muchas veces, que he querido organizar una temporada para hacer, suponete, un concierto importante por mes, y por ahí me paso 6 meses con nada, y después me salen 3 conciertos importantes en el mismo mes y me quiero matar. ¿Entendés? Porque estoy con un estrés de loco.
No, pero me identifico mucho con lo que decís en esto de la irregularidad laboral que es propia del artista, ¿no? Pero por sobre todo tener la autogestión. Y vuelvo al principio, porque es verdad bien lo que decís, que tiene que ver un poco con la personalidad y con la impronta que esa personalidad tiene de ir hacia adelante, no ser retraído. De todas formas, creo que las escuelas, los conservatorios, los lugares de formación tienen que hacer mucho hincapié en esto que vos planteás. Porque yo considero, igual que vos, que para la palabra manager tenemos que hablar de un volumen de trabajo importante.
Y de un artista como Marta Gerich, como cualquiera que venga, que cobre un cachet determinadamente alto, si no, no tiene sentido el manager. Después hay otra cosa que te quería aclarar, Cal. Para vivir, a veces hay que estar coqueteando en los dos sectores. O sea, yo tengo una impronta como Fernando Ciancio, marca registrada, solista, pero también soy primer trompeta de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, soy profesor del Conservatorio Astor Piazzolla, soy profesor del Conservatorio Huevos de Castro en la provincia. Tengo mi resguardo por si la autogestión no es exitosa de acuerdo al año, ¿entendés?
Sí.
Y eso lo ha hecho en la trompeta, es mucho más difícil que en el violín o en el piano. En el piano o en el violín hay mucha más posibilidad de expresarse en ambientes de cámara en Argentina, hablo en Argentina. Claro. Porque como está como más institucionalizado.
Pero no, incluso, pero perdóname que te interrumpa, pero también hay muchos más, ¿eh?
Ah, por supuesto. Pero hablando de factores de programación de orquesta, analizar la programación de la orquesta y va a ver que en casi todas las programaciones hay trompeta, no hay una cada 4 años, hay violín, canto, piano, violonchelo y de ahí nos salimos.
Entonces, es verdad lo que decís, los proyectos independientes que son una extracción, digamos, fuera de lo que es la orquesta regular, es verdad que siempre estamos dando vueltas sobre los mismos instrumentos prácticamente.
Y sí, pero bueno, ese es el desafío y eso es lo que yo, por ejemplo, vos se escuchó 2 conciertos que yo di en 2 lugares distintos, que son ambientes de música de cámara de proyectos que yo conseguí con el dúo excelente que tengo con mi amiga Diana Lopsic poder y hacer un concierto, ¿entendés? Que es en la Oficina de la Música, que es en los ciclos estos de Radio Nacional que los organizaba Pablo Coan. Todo otros lugares, SK, qué sé yo, no sé, hemos recorrido un poco el país con Diana. Ahora últimamente este año hicimos para el Mozarteum de Olavarría. Entonces todo eso forma parte también de experiencias de vida, porque viajar, tocar, conocer, todo es una experiencia de vida y todo termina recayendo en beneficio de mi música, digamos. No de mi técnica, la técnica es otra cosa, yo la técnica la puedo adquirir estudiando en mi casa todos los días. Pero la música son experiencias de vida. Y las experiencias de vida transforman al ser humano. ¿No?
Sí, entonces, sin duda.
Eso es lo que mejora. Siempre lo pensé así. Bueno, yo creo mucho en eso. Cuando más personas conozca, cuando más idiomas conozca, cuando más comidas conozca, todo va a ser mejor.
Vos sabés que tengo como meta tratar de hacer entrevista a la mayor cantidad de orquestas escuelas que haya en el país, ¿viste? Me parece que es mucho más que una orquesta escuela, la orquesta en sí. Como elemento de fortalecimiento, ¿no? Más allá de lo que pueda darte, de lo que pueda brindarte la formación, digamos, convencional en un conservatorio.
Las orquestas escuelas, tanto de las que hay aquí en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, en el resto del país, el hecho de que un niño se acerque a un instrumento de música le da al niño un montón de recursos que a lo mejor no son tomados en cuenta. O sea, más allá de que el niño termine siendo músico o no, que en definitiva eso es un hecho anecdótico, creo que lo importante es todo lo que el niño aprende al intentar dominar un instrumento. Uh-huh. Disciplina, estudio, orden, ¿entendés? Todo eso está aparejado. Sociabilidad, porque al tocar en una orquesta no estás estudiando individualmente para dar una clase con un profesor un determinado día de la semana y después te vas a tu casa a estudiar las lecciones del profesor. Eso sería un poco el conservatorio. La orquesta escuela lo que da es la idea de sociabilización, donde vas a conocer a chicos que van a tocar tu instrumento como vos y que vas a darte cuenta de que tenés la misma problemática o que vas a generarte tal vez una competencia, ¿por qué no? Uh-huh, uh-huh. vas a conocer a chicos de otros instrumentos, vas a, es, la orquesta es un hecho social también.
Por eso,
es bueno
por eso.
Que es bueno que la que el chico pase por esas experiencias. Yo estoy absolutamente a favor de la generación y de la del mantenimiento de todo lo que sea las orquestas escuela. De hecho, soy digamos, también coach o preparador de trompetas de la que sería la Orquesta Juvenil Nacional, que es la Orquesta Juvenil Nacional General San Martín del maestro Mario Bensecri. Yo soy el preparador de las trompetas. ¿Entendés? Ya son chicos entre 20 y 30 años.
Sí.
Pero que tocan realmente muy bien.
No, seguro.
Entonces, ahí estamos en la antesala del profesionalismo, digamos. Pero de ahí para abajo hay un montón de organismos y hay un montón de profesores también, que hay que hacer hincapié en eso, de profesores luchando por enseñar y por mantener viva la llama de la música en el interior. Y todo. Yo tengo una historia con eso porque a Lobería no vino ningún solista de la Filarmónica ni ningún músico. Me tuve que ir. ¿Entendés, Cal?
Sí, para lograr. Sí.
Eso, hay una llamita ahí que hace que yo, de donde me llamen, voy. Y he hecho locuras importantes.
Es muy interesante lo que planteas, Fernando. Yo lamento que la tecnología nos ha jugado una mala pasada y nos ha robado casi 20 minutos de poder disfrutarte y que la gente también pueda escuchar un poco más de tu música. Pero me parece que nos vamos a dar la idea de volver a repetirlo esto antes de fin de año, porque hay cosas muy interesantes para que podamos charlar. Te agradezco enormemente el espacio que nos diste y, bueno, ¿tenés algo para agregar?
No, Cal, yo estoy agradecido de poder tener un momento contigo en la Radio Nacional y de poder un poco expresar mis ideas. La verdad, te agradezco.
Espacio
para hablar también.
Sí, bueno, la idea era esa, la idea era un poco escuchar a Fernando con su trompeta al lado, pero también un poco cómo piensa, ¿no?, como artista. Te mando un abrazo grande. Yo quiero invitarlos a que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas, por acá, por Siete Notas, la Radio Nacional Clásica, la radio pública. ¿Y con qué nos vamos, Caro?
Nos vamos con el tercer movimiento del concierto en mi bemol mayor para trompeta y orquesta de Haydn por Fernando Ciancio en trompeta y la Filarmónica de Buenos Aires, con dirección de Juan Pablo Izquierdo, grabado en vivo en el Teatro Colón el 5 de julio de 2018.
Bueno, nos vamos hasta la semana que viene.
Sentite en casa.